en bajar todos los libros en línea. Hola amigos, estamos leyendo el libro del Zohar, Génesis 1, parte 2, ítem 191. Están bienvenidos a encontrar todo el estudio y material en nuestra página web. También están bienvenidos a hacer preguntas. Preguntas seleccionadas se harán durante la lección. El Rab. Nosotros estamos avanzando hacia la revelación del Creador a la criatura a través de dos medios. Uno, nuestros esfuerzos desde abajo, en la medida que podemos conectarnos nosotros entre nosotros y por lo tanto tenemos que conectarnos entre un grupo aquí, conectarnos a través de algún tipo de medio, así como el Rabash lo define para nosotros y lo explica en Matan Torah y el Arbut en sus artículos. Y así como nosotros necesitamos físicamente y también nuestra inclinación en la medida de lo posible mostrarnos como que estamos intentando llegar a la conexión, y en esta conexión queremos estar unidos, ser como un hombre con un corazón, como fue nuestra alma. Y antes de este divisionismo en el que nos terminamos partidos en 600.000 partes y partes de partes, entonces así es como queremos incluso físicamente estar cerca, es decir, físicamente en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones y también en nuestras acciones, ya que nosotros queremos mostrar que estamos dispuestos a ser un hombre con un solo corazón, a conectarnos y ser como todo Israel que era o estaba unido en un solo corazón, en un solo hombre. Y todas las condiciones que hemos recibido en esta recepción de la Torah son para recibir la Torah, y no hubiésemos podido recibir la Torah si no hubiésemos estado atraídos hacia la conexión, hacia el Arbut. Y entonces en esta condición que nosotros guardamos, la condición de Arbut, esta conexión entre nosotros tratamos de hacerlo, claro, ¿no? Y no podemos, porque en la medida en que nosotros intentamos, entonces la luz que reforma nos afecta desde lo alto y lo hace y lo corrige nuestros esfuerzos y nos une. Y en esa conexión entre nosotros es que nosotros descubrimos la fuerza que está entre nosotros, que nosotros llamamos Bore. Ven y ve, Bore. Y así es como nosotros llegamos a esto, así nosotros lo alcanzamos. Y esto porque nuestro estado tiene que ser práctico. Nuestra vida en este mundo y por eso es que tenemos que ver todo lo que nos llega como algo que viene del Creador, todas nuestras situaciones, todos nuestros pensamientos y nuestros deseos, es decir, en deseo, en pensamiento, en acción, todo viene del Creador solamente, y Él estabiliza estas cosas para mí, tanto lo bueno y lo malo. Si es que las personas en general piensan y dicen, bueno, los seculares no tienen este pensamiento, pero si digamos los religiosos dicen que lo bueno viene del Creador y lo malo viene de uno, la persona tiene que estar arrepentida de que está haciendo cosas malas. Nosotros estamos en un grado distinto. Nosotros decimos no, no hay nada más que Él. El Creador hizo, hará, hace y hará todas las cosas que están ocurriendo en el mundo. No hay nada que la persona pueda hacer por su cuenta, tanto en pensamiento como en acción. Más bien, todo se hace, como dice, me has ayudado desde atrás y adelante. Entonces nosotros tenemos que hacer todos estos esfuerzos, tanto en las cosas aparentemente malas y en las cosas buenas, no importa en qué forma esté revelado. Así es como el Creador lleva a cabo sus acciones para que nosotros lo revelemos a Él y unifiquemos esas acciones con Él. No importa en qué cualidades están o cómo es que nos aparecen, cómo es que se representan delante nuestro. Por eso es que, para revelar que no hay nada más que Él y que Él es el bien, que es el bien en todas las cosas, esta es nuestra meta. Y a esto tenemos que acercarnos continuamente. Por eso es que cuando nosotros estudiamos el libro del Zohar, especialmente cuando queremos sentir cuánto es que esta fuerza superior opera dentro de nosotros, nos estabiliza y todos nuestros pensamientos, deseos, acciones, en todas las cosas que nos suceden, tanto de manera externa e interna, es todo el Creador, excepto por este punto en el que me examino y veo si es que estoy pensando de esta manera. Es todo la vestidura del Creador en toda la realidad que eventualmente quiere y tiene que, a través del cual tiene que revelarse, que es todo Él. Tal como dice la percepción de la realidad, no hay mundo, no hay nada, solamente mi deseo, y si es que yo unifico este deseo correctamente, entonces descubro solamente la fuerza superior en la que ya, con la que estoy en adhesión. Entonces intentemos estar atraídos, adheridos a este estado, y de acuerdo a esto, la luz que reforma nos va a influenciar, y así encontraremos el estado correcto. Ok, adelante. El amigo lee. Ítem 191. En las lecturas de la, en los rezos de la mañana, la luz viene para recibir la plegaria en sus brazos y en sus alas. Hay cuatro alas para cada animal. Y este es el ángel Mijael. Y en las plegarias de la tarde, el buey viene para recibir la plegaria y con sus cuernos y sus alas. Este es el ángel Gabriel. Una plegaria es la Nukva, y a través de nuestra plegaria nosotros la acercamos del Zivug al Zivug con su esposo Zerampin. Y tres plegarias corresponden a sus tres líneas. La línea de la mañana es de la línea de la derecha, Hesed. La línea de la tarde es de la línea izquierda, Gevurah. Y la línea de la noche es la de Tiferet, Arbit. Y Abraham estableció la plegaria de la mañana. Isaac, la plegaria de la tarde, Gevurah. Y Jacob, la de la noche, que es diferente. La Nukva no se eleva al Zivug por su cuenta. Más bien, hay cuatro animales que llevan el trono. La Nukva al Zivug con Zerampin. El león, el buey, el águila y el hombre. Y este es sobre Hazed Ezon. Por debajo del Hazed Ezon hay Shinan. Y las tres plegarias de los días de semana, Shinan, llevan al Nukva para el Zivug. En el Shabbat, los animales superiores del José para arriba la llevan hacia el Zivug. Y esos tres animales inferiores, el león, el buey y el águila, son llamados Micael, Gabriel, Uriel. En la mañana el león viene a recibir la plegaria. Este es el ángel Mijael. Y esto es así porque durante la plegaria de la mañana está el Zivug de la derecha, que es Chesed, y esto es cuando el león viene a recibir la plegaria, porque el león es Chesed y el ángel Mijael. La tarde viene el buey a recibir la plegaria. Este es el ángel Gabriel, ya que durante la plegaria de la tarde se hace un zivug del lado izquierdo, Gevurah. Por eso es que el buey baja a recibir la plegaria y elevarla al zivug. Es el buey, ya que el buey es Gevurah, el ángel Gabriel. En la plegaria de la tarde, de la noche, Arbit, el zivug ocurre en la línea media, Tiferet, y solamente de la Geburá de la línea media que se llama Uriel. El águila baja a recibir la plegaria, que es la línea media, Tiferet. Pero en Uriel, no en Uriel, en el águila, ya que en la noche, en el tiempo ya que llegan los juicios de que es la plegaria del pobre, ya que se encuentra en el lugar sin su esposo. Las geburot no se mitigan, para que entonces ella no está lista para el zivug, a no ser si fuera por los geburot de lo alto, que llegan del punto de Jirik en Binah, del lado izquierdo de Tiferet, del Masaj de Jirik, en el que el nivel de Hasadim sale de ambos lados, de la derecha y la izquierda. El ángel Uriel se extiende, el ángel Nuriel, disculpen esa diferencia, que se extiende del punto del Din del Masaj. Entonces la plegaria de la noche no es mitigado, a no ser que haya sido mitigado por el ángel Nuriel, ya que sus gevurot fueron mitigados en Binah, en Midat Rahamim. Y está escrito sobre esto como un águila que empolla. En Shabbat el Creador baja, desciende Hazedezón para recibir la única hija, la plegaria, y durante Shabbat llevan a la hija para un zivug. Por lo tanto, es el secreto, que es Shin Betav, las tres líneas. La letra Shin implica los tres patriarcas Hagat, ya que el Creador acepta la plegaria de Shabbat, su única hija, en los tres patriarcas, es decir, en los tres animales superiores de Hazé para arriba, que son llamados el Merkabah superior. En ese momento, los animales superiores, que se llaman Javayá, comienzan y dicen: eleven la cabeza, oh puertas, que el Rey de Gloria va a llegar. Bejena Gimel de la Nukva es llamada las puertas del Rey. Ella recibe de manera completa en el día de Shabbat, como dice, en dar caridad en Shabbat para los pobres. Este es el significado de los animales que llevan el trono para un zivug, como se dice en ese momento: levanten la cabeza, puertas, porque son perfeccionados en la Bejina Gimel, que son llamadas puertas, y la iluminación que desciende, que se llaman puertas, portones. Ítem 193. En ese momento, siete palacios se abren. Uno, amor; dos, temor; tres, misericordia; cuatro, profecía en los términos de la iluminación; cinco, profecía en términos del espejo que no ilumina; seis, tzedek; y siete, juicio. Estos corresponden a las siete sefirot Hagat Nehim. Amor en relación a Hesed, temor en Geburah, el Hamim de Tiferet, eso es el espejo que ilumina, Netzach, el espejo que no ilumina, Hod, Tzedek, opuesto a Yesod, y Din, opuesto a Malhut. Y hay siete sefirot Hagat Nehim en Nukva de Zerampin, que contienen a todo, y cada uno de ellos contiene a Hagat Nehim y la sefira de Malhut, y en cada uno es un palacio, que es la razón por la que Nukva tiene siete palacios. Solo dos Bejinot de Malhut son el palacio, pero Bejinot Gimel es la puerta del palacio. Por eso es que en las puertas de semana, cuando no hay corrección a Malhut, Bejinot Gimel, todas las puertas de los palacios se han ocultado. Y solamente en el Shabbat, en el día séptimo, cuando la corrección llega Entonces todas las puertas se corrigen. Ítem 194. Está escrito sobre esto que Bereshit, en el comienzo, tiene la palabra de Bara Shit, creó, y seis palacios. Elohim es el séptimo palacio, ya que toda la corrección del Shabbat ocurre debido al ascenso de la Nukva Binah. El ascenso del Nukva Binah es cuando recibe sus luces. Para la corrección de los siete palacios de la Nukva Binah, también se estableció con los siete palacios, que está implicado en el versículo Bereshit Bara Elohim. En el principio creó Dios, creó el Señor. Estos son los siete palacios de Hazé para abajo y hay siete palacios de Hazé hacia arriba. Hay siete palacios de Binah, están implicados en el versículo en el comienzo creó Dios y se estableció en ella por encima de Hazé y por debajo de Hazé siete palacios. Entonces estos siete doble palacios están discernidos en los primeros Parsefim en Ari Hampin, que los incluyen. Hay siete palacios por encima de Hazé de Hampin en Abaveima que se visten allí, y hay también siete palacios de Hazé de Abaveima para abajo en Zon que se visten allí. Todo lo que se aplica a lo general también se aplica en cada detalle. Esta es la razón por la que hay siete dobles palacios en cada partzuf, siete hazé para arriba y siete hazé para abajo. Opuestos a estos, hay siete voces. En el Salmo, dele al Eterno, hijos del Eterno. Y los 18 mencionan los 18 nombres de Abayá que están dentro de él, en los cuales el Creador habita en los 18 mundos, como dice. Son miles de miles, que son 180,000 mundos. Opuesto a los siete palacios abajo y los palacios de arriba, Binah, que son Abba Bima superior, como está escrito en el comienzo, creó Dios. Estos son los opuestos en Zon, que están implicados en las siete voces de los 18 que se mencionan en el Salmo. Dad al Eterno, oh hijos de los poderosos. Y las 18 las menciona los siete palacios del Hazé de Zon para abajo. Las cifras de Hazé para abajo, Nehim, son primeramente la línea media, y eso. Y esta es la razón por la que los siete palacios de Hazé para abajo son considerados en Tiferet. Y los siete palacios de Hazé para abajo en Yesod, que son llamados el que vive, 18, aquel que vive para siempre. Y las siete voces en el Salmo, del Eterno, representa los siete palacios, ya que el 18 se conoce como una voz, ya que el 18 representa Yesod, que es aquel que vive para siempre. Y esta es la razón por la que dice que las 18 menciones implican, aluden a las 7 palacios abajo, que se llaman vidas. Y esta es la razón por la que las 18 mencionan los 18 nombres de Havayah, que están dentro de, que, en, con las que el Creador habita en los 18 mundos. Y los 7 palacios inferiores del Hazé de Zerampin da a través de su Yesod, que se llaman los 18 mundos, ya que los 7 palacios inferiores se ponen, están en el Yesod de Zon. Como dice, los vehículos del Eterno son miriadas, miles de miles, que son 180,000 mundos, ya que todos los vejinot de Hazé para abajo son en el Merkabah, la vejinot de Hazé para arriba. Y esta es la razón por la que los siete palacios son llamados los vehículos del Eterno, como ya que ellos son Merkabah para Binah Elohim, y los siete palacios de lo alto, Yud-Kei. Las miriadas, de que son los miles de los miles, implica 18. Y aquí miriadas son 20.000. Y que indica veinte mil menos 2.000, y esos son 18.000. Disculpen, amigos, ya que este número representa Yesod, que es aquel que vive para siempre, y son en total 180.000 mundos. Y hay siete guardias por los palacios que reciben la plegaria, y cada plegaria ingresa en la de acuerdo a medida y peso. La medida es Vak, la luz de Hasadim en plenitud. El peso es Gar, ya que son atraídos por el shekel del santuario, y la plegaria es aceptada solamente de acuerdo al mohin de Vakigar, que se extiende. Y si esta medida y peso no es completo, entonces la plegaria no es aceptada. 195. No hay nadie que se ponga de pie antes de la puerta de la plegaria previniendo que se acepte. Como está escrito, no serán avergonzados porque hablan con sus enemigos en las puertas. En las puertas es las puertas del rey, las puertas del palacio, ya que esto es Vejina Gimel. Entonces, cuando se extiende el mohin en peso y en medida, entonces estos 1.000 caerán a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, y no se aproximarán. Estos son todos los clipot del difamador que huyen de las puertas de la plegaria, y entonces será la plegaria aceptada. El justo que extiende mohin es considerado aquel que lucha con las clipot y las hace correr de las puertas del rey. Y esta es la razón por la que el texto implica que no serán puestos inavergonzados porque hablan con sus enemigos en las puertas, ya que la plegaria es una mitzvah y es la divinidad, no puede ser Zerampin. La Torah es el creador, es Zerampin, y no debe haber un par entre ellos, ya que tienen que hacer correr a las clipot que separan al creador de la divinidad, como está escrito. La separación se hace de acuerdo al extender mohin en medida y en peso. La Torah y las mitzvot deben elevarse de acuerdo al temor y al amor, ya que todos los positivos, las mitzvot positivas y negativas de actuar o de evadir dependen del nombre Abayá, como está explicado en el número de letras Shin, Mem, Yud, que son 350, juntamente con el número de letras Yud, Hei, que son 15, y eso se suman a 365, que son los 365 mitzvot negativas de no hacer, y el número Zain Haf Resh Yud, que son 237, con el número Vav Kei, que es 11, se suman a 248, que son los 248 mitzvot. Por lo tanto, si hay 365 y 248 en el nombre de Abayá, entonces todas las 613 mitzvot dependen del nombre de Abayá. Y es así porque el Abba Vima superior de Garubina es un temor, Irsut, y de Abayá, Zatibina, y son amor. Por lo tanto, cuando el Mohin llega de la Hei de Abayá, es considerado que el amor precedió al temor. Y cuando llegan del Abba Vima superior de Yud de Abayá, es considerado que el temor precedió al amor. Y aquí la Yod es temor y la Hei es amor. Por lo tanto, el temor precedió al amor. Serampin, la Torá y la Nukva, la Mitzvah, deben estar elevados con temor y amor a la Abba Vima superior, con temor precediendo al amor, porque entonces las mitzvot positivas y negativas están incluidas en el nombre de Abayá, como está escrito: este es mi nombre para siempre y esta es mi remembranza para todas las generaciones. Mi nombre con la Yod Hei son las 365 mitzvot negativas y mi remembranza con la Vav Hei son las 248 mitzvot positivas. Por lo tanto, las 365 negativas de temor están implicadas en Gad, en Yud Kei, y las 248 positivas mitzvot positivas del amor están implicadas en Vak, Vav Kei. Pero si es que no elevan al Zon al Abba Ve'ima, sino solamente a Yeshtut con amor, entonces las 365 mitzvot negativas aún no están incluidas en el Zon, porque están en lo alto, en el Abba Ve'ima superior, que solamente incluye 248 mitzvot positivas. Cuando las 365 y las 248 se elevaron al Abba Ve'ima, entonces todas las 365 del superior y los 248 de Yeshut. El Rab, está claro lo que está diciendo, ¿verdad? Esto lo hemos estudiado nosotros en todos nuestros estudios, de que acá tenemos Galgalta, Benaim, Ahab, Parsuf, que tenemos que corregir las vasijas de recepción, las vasijas de otorgamiento, estas que 265 por encima del Hazé y 248 por debajo del Hazé, y por lo tanto toda nuestra existencia está en poner en Gadlut a todo el Parsuf de Zon o de las almas en todas las 613 correcciones. Eso es todo. Entonces, ¿preguntas? Ok, no. El amigo pregunta. Hay una pregunta de Oleg. Dice: Rab, ¿podría hablarnos de la fuerza oculta del Zohar y cómo es que nos puede ayudar a nosotros y a toda la humanidad a elevarnos por encima de nuestra naturaleza? El Rab dice: ¿cómo? No sé. Yo sé los resultados. Pero ¿cómo? Nosotros no podemos decir, esto es así. Se dice, a través de tus acciones te conoceremos. No, entonces yo no sé. Yo solo sé que soy un resultado del Creador. Yo soy la consecuencia del Creador y veo por encima de mí todo tipo de cambios. Y esos cambios son de parte de él, de su otorgamiento. Antes de su otorgamiento, yo no podía identificar nada. Incluso cuando él empieza a otorgar, yo no puedo hacer nada. Y como resultado de su otorgamiento, ya puedo decir que ha ocurrido algo. Bueno, si es que ha ocurrido. Porque hay muchos cambios que no he identificado, aunque están sucediendo en mí. Entonces, ¿cómo es que esto funciona? Nosotros no sabemos. Y esta es la luz que reforma. Y nosotros aprendemos esto en la sabiduría de la Kabbalah, cómo es que funciona, cómo es que opera, pero en realidad, este mecanismo, por el momento, está oculto de nosotros. La luz creó la vasija, el deseo que sostiene, y la luz la sostiene, el deseo y la influencia. Y de acuerdo a esto, el deseo va cambiando. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es ayudar con todos los medios posibles. Tenemos que ayudar a que la luz influencie el deseo más. O al contrario, es decir, a través del estudio hacemos esto. Y por otro lado, tenemos que hacer también desde abajo que el deseo esté más cerca y sea más sensible y sea más influenciado por la luz. Tenemos trabajo de arriba y tenemos trabajo de abajo, por así decirlo. Pero, ¿cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que la luz influencia el deseo? ¿Cómo es que otorga? Y espero que en Gamartikun nuestra vasija sea tal sea la luz misma, y entonces de la vasija nosotros seremos capaces de entender esa acción interna. ¿Cómo es que la luz creó el deseo, esta existencia de la nada? ¿Y cómo es que opera? Que es algo malentendido. Hay como que una brecha entre la luz que no otorga y la vasija que crea la naturaleza de recibir. Entonces, por un lado, está otorgando y en este lado está recibiendo. ¿Cómo hizo esto? Eso se llama existencia de la ausencia. Por lo tanto, no puedo contestar tu pregunta. Tal vez estás preguntando algo más simple, pero así es como yo lo entiendo. Y así es como es. Y también en los Salmos hay frases tales y versículos tales que dicen que esto es desconocido. Es desconocido para nosotros. Esas acciones internas son desconocidas.
שואל יוסף מירושלים, נראה ששפת הזוהר היא שלושת הקווים. השאלה, מה אנחנו לומדים מזה?
El amigo Joseph de Jerusalén dice, me parece que el lenguaje del Zohar está en tres líneas. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de las tres líneas? Bueno, si es que nosotros nos identificamos con las tres líneas, entonces ya estamos en la identificación con las acciones de la luz. ¿Cómo es que nos influencia la derecha, la izquierda, el bien, el mal, en la oscuridad, en la luz, que nos eleva, que nos hace descender? ¿Cómo es que nosotros complementamos estas acciones que van con nosotros hasta que nos eleva? Vamos. Y no me importa si es que esto se siente como bueno o malo en mi sensación, pero lo más importante es estar adherido. Y para estar adherido, esto ya tiene que ser en la línea media. Y así es como nosotros hacemos esto. Bueno, continuemos. El amigo 196. Ítem 196. Hay 248 palabras en la lectura de la Shema y fueron dadas de parte del amor y de parte del temor, de la letra Hei, de Abayá. Y en la letra, y en la Shema, en la lectura de la Shema, solamente extendimos Mohen de Vak, que viene de Yeshut, Hei Vav, de Abayá, que son amor, que precede al temor. Por lo tanto, solamente hay 248 palabras que son opuestas a las 248 mitzvot positivas, que son el amor. Las 365 mitzvot negativas no iluminan acá, porque ellos vienen de la letra Yod. Por esta razón, ellos están, es primero establecido de que se bendice la Shema con aquel que elige a su pueblo Israel con amor, indicando que nosotros extendemos solamente el amor en la Shema, que son las 248 mitzvot positivas. Y también estas 248 mitzvot positivas están incluidas en Abraham, ya que Abraham es 248 en Gematria, el amor, como está escrito sobre él, y la semilla de Abraham que me ama. 197. Los tefilín son llamados Oz, fuerza, ya que ellos fueron dados del temor en la izquierda. Y este es el nombre, el temor de Isaac. Y esto es así porque todos los calumniadores suben y demandan todos los juicios en los mundos. Esta es la razón por la que dice, y por el brazo de su fuerza, que se refiere a la tefilim, porque es Yud-Kei, que es temor, y Vav-Kei, que es amor. Y está escrito, el amor del Señor, todo, amen al Señor todos sus seguidores, que significa la extensión del Mohen de Vak de Vav Hei. Okay. La lectura del Shema es amor, y las 248 mitzvot positivas en las letras de Vav Hei. De la misma manera, Abraham es 248 en Vav Hei, pero Tefilim es Mohen de Gar, 365 mitzvot negativas de la Yod Hei, y el temor en Yod Hei. En la izquierda, la línea izquierda, es el temor de Isaac. Todos los que calumnian y los juicios en el mundo tienen una adherencia solamente en la línea izquierda. Y por consiguiente, Abraham es Vav-Kei e Isaac es Yod-Kei. Pero Tiferet, Abayá, incluye todo, que es línea media, incluyendo las dos líneas, Abraham, la Yod-Kei, e Isaac, Yod-Kei. Y esta es la razón por la que está escrito sobre Jacob, y aquí el Eterno estaba parado sobre él. Y no fue escrito así de Abraham ni de Isaac, porque Jacob es Tiferet, que incluye todo. Como sabemos, él es el pilar medio. Y cuando se le llama Jacob, incluye la cualidad de Abraham, Babke, las 248 mitzvot positivas. Y después, cuando él es llamado Israel, indica que él se ha elevado y se ha vestido en la Yudke también. Y esto incluye todo el nombre Abaya, Gar y Vak. Y entonces el nombre Abaya es considerado, está lleno de Alefs. Porque si no estaba lleno de Alefs, entonces Israel no podría estar vestido con el Ayud-Kei. El Zohar dice en muchos lugares que la línea derecha se extiende del punto de Holam, de Mi, de Elohim, que es Gar, y la izquierda, la línea izquierda se extiende del punto de Shuruk, de las letras L de Elohim, que es Vak. Pero aquí dice que la línea derecha, Abraham, es Vak, y Vavkei, de Abaya, y la línea izquierda es Yitzhak, que es Gar, la Yotkei, de Abaya. Y esto es así porque hay una gran diferencia entre el Mohin, que está en este lugar, y la extensión. Y a través del el estar involucrado en las mitzvot, porque aquí se relaciona a estar involucrados en las 613 mitzvot que extienden Mohin completo de Zon, Gar y de Vak. A través de estar involucrado en las 348 mitzvot positivas, que son amor y Hesed, extendemos la línea derecha, que es la cualidad de Abraham, que tiene el mérito, ya que no hay juicios en él. Esta es la razón por la que podemos extendernos, incluso cuando antes de estar completos en las 365 mitzvot negativas. En relación a la presencia de estos mohim de Hasadim de Binah, aunque están Hasadim en Gar de Binah, donde están extendidas hacia abajo a las almas de los justos, cuya plenitud depende enteramente en la eliminación de Jochma, estos mohim de Hasadim son aún considerados hacia ellos como solamente Vak, como Vavkei de Abaya, sin la Rosh, porque la Yotkei de Abaya les falta. Sin embargo, a través de mucho cuidado en las 365 mitzvot negativas, nosotros vamos extendiendo la iluminación de Jochma de la línea izquierda, que es el temor de Isaac, y esto se extiende del punto de Shuruk, que es dibuja del Agar, de Yotkei, de Abaya. Y estos mohin son los tefilim, que son conocidos como Oz, la fuerza, y está escrito sobre ellos una torre de fuerzas, el nombre del Eterno. También, y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del Señor es llamado sobre ti, y ellos tendrán miedo de ti, temor de ti. Por lo tanto, el mohin ahora fue completado por las almas de la iluminación de Jochma Gar. Por esta razón, las almas no podían recibir este mohin mientras que estaban en la derecha y en la izquierda, porque los inferiores reciben solamente de la línea media, Tiferet, Jacob, cuando él tiene el mohin de Vak. Él es Israel, cuando obtiene el Gar también. Y entonces el mohin se extiende de él hacia las almas de los justos. Y está escrito solo sobre Jacob, que aquí el Señor estaba sobre él. Y esto no se escribe ni de Abraham ni de Isaac. El significado del nombre Abaya, que está lleno de Alefs, es de que Israel salió en un pensamiento de ser creado. Como el pensamiento tiene las letras Het, Shin, Bet, Mem, Hei en hebreo, que suma 45, que es Abaya, lleno de Alefs, y el nombre sagrado es llamado Binah, que es pensamiento, y se escribió de esto que Israel Zarampi Mohen de Garlut subió en pensamiento Binah a ser creado para recibir este Mohen, y Binah es llamado pensamiento, ya que ella es la letra Hashav, pensamientos, Memhei, implicando la cuenta de Abaya lleno de Alefs, que es 45 en gematria. Y el llenado de las Alefs implica las correcciones que fueron corregidas en Zon, en Simsum Bet, con las cuales Sirampin pudo elevarse a Binah para recibir el Mohin. Sin ellos, no sería capaz de elevarse ahí. Y esta es la razón por la que Binah recibió el nombre Pensamiento. dado que Jacob, Israel, en Gadlut está escrito, y Dios creó al hombre en su propia imagen. Y aquí una vez que Serampin recibió el mohen de Gadlut, el nombre Israel, que es conocido como Tzelem, Tzadik Lamemem, y se dijo sobre él y fue creado. Porque en la línea media los mohen de las almas de los inferiores fluyen hacia él, porque no puede recibir de los lados derecho e izquierdo Isaac, Abraham e Isaac. 198. Hijos, vida y cuidado son atraídos solamente de la línea media. Es mi hijo, mi primogénito Israel. También es llamado el árbol de la vida. Y en Daniel, él es llamado el árbol en los que hay comida para todos. Porque la divinidad, que es solamente para los inferiores, Israel, hacia abajo, son considerados su vida, la divinidad. Y la Torah es considerada su sustento. Y la plegaria, que es considerada la ofrenda que lleva a la divinidad a un zivug con Serampin. Se dice sobre ella que en el exilio ella le dice a Serampin, su esposo, que le dé hijos. El Zohar explica el tema de los hijos, la vida y el sustento, el pilar medio, Israel. Esto es que da divinidad para los inferiores. El otorgamiento de la vida, de la divinidad, a los hijos inferiores de Israel, que atraen la vida de la divinidad, y el dar los secretos de la Torah a los inferiores es considerado los sustentos de la divinidad. Y la plegaria, que es el zivug de Serampin, extiende los hijos, es decir, almas, a los inferiores. Y está escrito sobre esto, le dijo a Jacob, dame hijos. 199. La divinidad es una ofrenda al Creador cuando lo recibe a la derecha, en la izquierda y en el cuerpo. Hasta la unificación con ella a través del Yesod justo, que es conocido como una prenda. Y esta es la prenda de Tefilín, del Shabbat y del Buen Día. Esos son los dos zivugim de Serampin con la divinidad y sus hijos y la vida y los cuidados. Uno, impartir la vida y los sustentos a través de la derecha, la izquierda y el cuerpo, que son a través de las tres líneas, Hagat. Dos, por dar, tener hijos, que son las almas de los inferiores, que son solamente en la unificación con ella a través del justo Yesod, llamado prenda. El primer zivug indica que Serampin le falta el Nehi de Gadlut nuevo, porque se considera un zivug de Hagat. En ese momento, él puede dar a las almas solamente bien y sustento. El segundo zivug es cuando alcanza un nuevo Nehi de Gadlut. Y en ese momento el zivug es a través de Nehi, que es primeramente Yesod. Y es... puede tener hijos, es decir, otorgar almas. Cuando la plegaria se eleva a Serampin, debe estar incluida con todas las 10 Sefirot, ya que no hay santidad en menos de 10, ya que esta es su kedusha, su bendición y su unificación. Esto es así porque hay tres zivugim en la Nukva con Serampin. Zivug de Nehi, uno, que es llamado la unificación. Dos, es Zivug Hagat, que es conocido como bendición. Y tres, es Zivug de Chabad, que es llamada la Kedusha. Cuando ella se une con él, en esos tres Zivugim, ella recibe todas las 10 Sefirot, Chabad, Hagat, Nehi, de Serampin. Y esta es la razón por la que nosotros rezamos al Creador en muchos degrados, en muchos sefirot, porque tenemos que unificar la divinidad en tres clases de zivugim para que reciba de cada una de las 10 sefirot de Serampin. Cuando una persona desea elevar la plegaria, tiene que elevarla para unirla en tres efugim, en todos los movimientos, en tamim, en ekudot, ya que las letras, las sotiot son los caballos y los nekudot son los jinetes, y los tamim son los brazos de guerra. Y si la serpiente quiere calumniar la plegaria, entonces tenemos que lanzar la onda hacia él. El significado del tamim, zarka, makaf, shofar, yendo hacia ese golta, como está dicho en las palabras de Rabbi Shimon. Rab, esto ya es el siguiente tema. Ok, ¿preguntas? En Zohar de Chicago pregunta, si tenemos que unir todo, no hay nada fuera de él, entonces ¿por qué? ¿Qué relación hay acá en esta relación del Zohar? Y como dice acá, ¿quién es como tú entre los dioses? ¿Qué está preguntando? Pregunta el Rab. El creador, tiene un grupo de fuerzas, digamos una banda o un de fuerzas de todo tipo para poder otorgar a todo tipo de deseos en la persona. Y esto incluye a toda la humanidad, a todo el inanimado, vegetativo, animado. Y por eso es que hablamos de todo este tipo de fuerzas opuestas, extrañas, que están actuando de esta manera en nosotros y nos activan. Pueden activarte de una manera buena y dan un pequeño golpe, y esto nos hace saltar el camino correcto, y así es. Entonces no importa de qué fuerza estamos hablando, hablamos de una fuerza que está detrás de todas las fuerzas. El creador no es bueno o malo, solamente hay la meta de traer la inclinación al mal, la pantalla, el masaje, y voltearla de esta manera a la buena inclinación. Es decir, que sea con el fin de otorgar, que esto se llama el bien. Por eso es que hay muchas fuerzas. No es que estas fuerzas lleguen del Creador hacia nosotros, y no es que Él tiene un ejército y Él activa la fuerza superior. Son estas fuerzas que están dentro de nosotros y que son opuestas a la luz. Estas activan fenómenos que son llamados fuerzas negativas, fuerzas opuestas, y estas despiertan en nosotros. No están en existencia fuera de nosotros, porque fuera de nosotros solamente hay luz, y esta nos da es un otorgamiento intenso que se vuelve cada vez más intenso de acuerdo a cómo es que nos relacionamos con esta luz, que es buena. Y en mí esta luz despierta una fuerza que es mala, y entonces nosotros decimos, el creador envió una fuerza mala. Bueno, el creador no envió nada excepto esta fuerza buena, pero dentro de mí una representación negativa esta fuerza despierta, y esto es así en toda la persona. Y nosotros no lo asociamos al Creador, solamente lo hacemos porque estamos en ocultamiento. Por eso es que se hizo el ocultamiento, para que, bueno, no encontramos al Creador culpable hasta que no estemos en un lugar en el que podemos decir, nuestro Creador y todas las cosas negativas están dentro de mí y todas las cosas positivas están en Él, y así es como yo empiezo a avanzar hacia Él. Que todas las fuerzas negativas que despiertan son opuestos a esa luz infinita que Él envía, y tengo que volcarme a esas fuerzas positivas y unirlas en una sola fuerza. Avi de Haifa pregunta, ¿qué es un difumador? ¿Qué es una klipa? ¿Y cuál es la diferencia en este proceso espiritual? La klipa, ya que todo, después de todo, van cuidando el fruto y lo perfeccionan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre calumnia y la klipa? El Rav, Él tiene que preguntarse cómo es que él está difamando y él está calumniando y cómo es que esto lo está cuidando, esta clipa lo está protegiendo. Y si es el estado de la persona, si la clipa cuida el fruto, si no habría clipa no podríamos vivir, porque la clipa nos alimenta, nos sostiene. ¿Por qué se dice que cuida el fruto? Porque está en una condición de otorgamiento, entonces no podemos utilizarlo, aún no lo podemos encontrar como algo dulce en nuestra boca, pero es la clipa, sí. Entonces por ahora yo como la clipa, y entonces gradualmente entendemos que tenemos que ir de la clipa al fruto mismo. Pero el fruto solamente lo podemos recibir para otorgar. Y la clipa uno lo puede recibir para recibir y esto la disfrutamos. Es decir, la clipa fue creada de tal manera que incluso para recibir, podemos recibir algún tipo de iluminación pequeña. Y uno puede vivir con esto y puede avanzar con esto. La clipa fue antes del fruto, es decir, nos lleva al fruto. Y aunque sea para recibir, tiene luces que llegan de la misma fuente superior. Y esta es la razón por la que después de comer la clipa, juntamente con esta clipa, también devoro la luz que reforma. Y así es como yo llego al fruto. El amigo Yuval Tebón pregunta: dame hijos, ¿a qué se refiere esto? ¿Se refiere a los siguientes grados? Al Rav, sí, pero no puede dar a luz porque no tiene gar, no tiene la luz de Jochma. Y esto fue siempre el caso con las mujeres, es decir, la Nukva en Katnut puede existir, pero esta es la razón por la que llora, que no puede dar a luz. Con todas las madres es así el caso. Y en general, estar embarazada es en realidad un milagro. Porque, ¿cómo puedo decirlo? En esto hay un acto elevado, superior, muy, porque con cada acción, cada conexión entre el espermatos, el esperma y el y la nukva, hay una correlación que tiene que llevarse a cabo, que es muy especial, que son las dos que son opuestas, tienen que existir la una y la otra juntos, juntos. Y no solamente eso, sino tienen que crear un entorno, un ambiente que es beneficioso para ambas fuerzas opuestas, como es que el vientre ayuda al embrión a crecer, a desarrollarse. Esto es en realidad un milagro. El amigo pregunta, y él añade, ¿cuál es la diferencia entre dar, tener hijos y tener hijas de acuerdo a esta escritura del Rav? Vamos a hablar de esto. No son preguntas que están en el tema. Yo quiero que escudriñemos las intenciones. ¿Qué es lo que nos da la oportunidad de avanzar y de entrar? De entrar al Zohar y no simplemente calmar sus propios deseos de saber de lo que habla el Zohar. No, no estamos aprendiendo el Zohar de esta manera. Entonces no hagan este tipo de preguntas. En realidad no es apropiado tratar la sabiduría cabalá de esta manera. ¿Hay algún propósito usted nos pidió que escribamos una plegaria? ¿Tiene un propósito esto? Sí, inténtenlo. Intenten. pueden escribir, borrar, hasta que puedan sostener esa plegaria de la manera correcta. Y entonces la persona sabrá cómo pedir exactamente y correctamente. Pero claro, claro que se recomienda. Cuando yo leo por mi cuenta, digamos, resulta que yo leo solo los materiales. ¿Vale la pena leer en voz alta o vale, o está bien que yo lo lea? El rabí dice, como quieras, puedes hacerlo en voz alta, puedes hacerlo silenciosamente, puedes balbuceando, como sea. Depende del corazón, como el corazón se abre y se cierra. Es sobre la dirección que hemos tenido al comienzo de la lección. Sabemos que lo mejor es estar en el Zohar con intención y saber que todo lo demás viene del Creador. Y tenemos que llegar a esto, voltearnos a esto en la medida de lo posible, porque esto va a ser nuestra realidad. Entonces, si es que todo es del Creador, entonces, ¿qué es uno? ¿Qué es lo que permanece aquí como hombre? El Rab dice, la persona permanece para el reconocimiento de que el Creador es una sola fuerza que llena toda la realidad. ¿Qué quieres? Este es nuestro trabajo. El Creador está oculto y uno tiene que revelarlo. ¿Qué significa revelarlo para el mundo? Yo soy el mundo. El mundo, la persona es llamada a un mundo pequeño y yo necesito revelar dentro de mi corazón, en mi cerebro, en mi mente, que solamente hay una fuerza única, superior. ¿Y quién soy yo? Yo soy el que gobierna, yo soy el que lo pone a él en control, el que lo establece. He opuesto a todos mis pensamientos, a mis deseos, que son opuestos a él de toda manera. Y este es mi trabajo. Y entonces resulta que yo soy el que gobierno. Y yo soy el que reino. Y yo he puesto al Creador delante de mí. Que gobierne en mí, por encima de los deseos que son opuestos a él. El amigo, y estos deseos y pensamientos por los que uno sufre, con los que uno sufre, el rabí dice, yo estoy feliz. Ok, dice el amigo, pero entonces, uno, ¿usted está feliz porque puede recordarlo a él? Y después, el rabí dice, yo estoy feliz porque el Creador no me olvida y me manda diversos tipos de despertares. Y a través de estos, yo puedo determinar su unicidad. Y si no fuera por estas diferentes acciones que van en contra de mí, entonces yo no podría determinar la realidad del Creador. Solamente algo a través de su opuesto. El amigo continúa. Y ese algo que uno puede identificar, es decir, el deseo de recibir siempre está sufriendo, solamente tiene sufrimientos. El Rab. No, ¿por qué? Si yo reconozco todas estas cosas negativas llegan para que yo, bueno, pueda determinar al Creador por encima, entonces no estoy sufriendo. ¿Cuál es el lugar con el que no sufro? Pregunta el amigo. ¿Cuál es ese lugar en el que tenemos? El Rab dice, ya no hay sufrimiento aquí. ¿Por qué sufrimiento? Yo siento en que el mismo lugar donde el que yo sufrí antes, cuando yo lo conecto con el Creador, yo siento ahí placer, siento conexión, siento adhesión. Pero no es una sensación en el deseo. El Rab, bueno, sí, está por encima de la razón, por encima del deseo. Y el deseo tiene que continuar como algo opuesto. Sí, pero bueno, a eso es a lo que me refiero. Siempre tenemos esos deseos que son contradictorios y está pasando por lo que el Creador le está mandando. Y por otro lado, estamos en este lugar en el que tenemos que asociar todo con el Creador, así como se nos dice, y estamos como que en dos lugares simultáneamente. Estamos por un lado en este lugar donde el Creador nos está dando los golpes y estamos en este otro en el que el Rab dice, eso significa que estoy por encima de la razón. Y que en mi opinión, que es siempre egoísta, por encima de esto yo tengo yo Tzimtzum, Masaj, Or Hozer, y yo determino por encima de mi deseo, por encima de mi opinión. Yo nunca estoy de acuerdo con la opinión del Creador. Y esta es la sabiduría de la Kabbalah, y esto es lo que la gente no entiende, cómo funciona. Yo tengo una actitud, yo construyo una actitud por encima de este odio. Sí, el odio permanece. Es un odio que viene de mi deseo de recibir, y el amor. Y así es como me conecto al Creador, por encima en mi naturaleza. Esto va a llegar a través de la luz que reforma. No hay nada que hablar aquí más, no va a ayudar. De centavo en centavo llegamos a una gran suma. Y así es. Y solamente la luz puede hacer esto. Ok, continuemos. Estamos continuando con la onda, la que lanza las piedras. Resortera. Bueno, Rabí Shimon comenzó y dijo: escuchen, oh superiores, y júntense, oh inferiores, habitadores de la yeshiva abajo, y únense. Elías y yo tomen permiso del Creador y vengan aquí, porque hay una gran guerra que se ha acercado a ustedes. Hanoj, Matat, vengan ustedes que están en el seminario debajo, porque no es por mí, sino la gloria y la gloria de la divinidad. Comentario. Esos justos, los autores del Zohar, especialmente Rabbi Shimon, sus pensamientos y palabras eran acciones mismas, porque de acuerdo a las cualidades y las innovaciones en la Torah que ellos iban descubriendo, los grados superiores estaban siendo arreglados de hecho, y esto es, estaban construyendo los mundos justos con innovaciones de la Torah. Y dado que el Rabí Shimon se preparó para luchar contra la serpiente primordial y vencerla a través de la unificación de la onda y abrir así una puerta para las personas del mundo, para que ellos también sepan cómo subyugar a la serpiente, es conocido, es sabido que uno no puede corregir en un lugar en el que no está. Por lo tanto, Rabí Shimon tenía que estar en ese momento, en ese lugar en el que la serpiente estaba, para que él pudiera subyugarla, para estar seguro de que no estaría al riesgo en ese lugar. Es que pidió la ayuda de Elías, de Matat y de los habitantes del seminario, de los seminarios arriba y abajo. 101. Rabí Shimon comenzó con el Tam singular de Tamim, que es llamado Zarka, y él dijo que tenía que elevar la plegaria a una cierta altura, como esa onda que con la que se lanza una piedra a un punto específico, y uno tiene que tener cuidado de no perder ese punto. Igualmente, cuando uno hace la plegaria, uno tiene que apuntar al pensamiento que es Keter, que está incluido en la piedra de la corona. Keter también se incluye, se traduce como inclusivo, que Satara es Keter. Y de esta manera se implica al ascenso de Nukva de Zerampin, que también es llamado una piedra, que es el ascenso a un nivel igual de Keter de Zerampin. Ese lugar se le llama una piedra incluida. Y dos, un ascenso a Ensof, con las que toma las cualidades de una corona en la cabeza de los justos y se vuelve meritorio de recibir los mohim de Panim Bepanim. Y esto es que se refiere a una piedra coronada. Uno tiene que apuntar en estas dos intenciones que están implicadas en el Tam Zarka, y uno tiene que elevar el pensamiento de uno y dirigir la plegaria de Keter, que es incluida y coronada, que está incluida y una piedra coronada. Y se dice sobre esto de la Nukva: todos aquellos que hacen algo bien lo hacen por el nombre, que significa Nukva se eleva por el lugar que ha tomado. Es decir, en el comienzo Nukva estaba con Zerampin en un nivel igual, ese nivel era a través de Keter Zerampin, y los dos estaban utilizando el mismo Keter, como está escrito, y Dios y hizo las dos grandes luminarias. Este es el estado de dos parsufim. Después, la luna, Nukva, fue disminuida. Se disminuyó por su queja. Dos reyes no pueden usar la misma corona. Y entonces ella regresó a ser el punto debajo de Yesod Zerampin y se elevó a Abaveima para un Ibur. Abaveima la reconstruyó en Ibur, Yenika Mohin de Panim. Y así es como está escrito. Y él tomó una de sus costillas y el Señor Dios construyó la costilla que tomó del hombre. La Nukva debe estar elevada al lugar de donde fue tomada, porque después de la disminución de la luna, tiene que corregirse a través de la plegaria. La primera corrección es elevarla una vez más a un nivel igual a Zerampin para que los dos puedan utilizar la misma corona. Como fue antes de que Abavima la tomó durante la disminución de la luna, como está escrito, y él tomó una de sus costillas. Es decir, esto le hizo subsidiaria a Zerampin. Cada día, la intención de la plegaria, en la intención de la plegaria, uno tiene que extender Mohini y reconstruir la Nukva de Zerampin, que cada día regresa a ser una virgen que no ha conocido hombre. El orden de la construcción es que ella tiene que extenderse en dos tipos de Mohin, Ibur y Nikamohin de Ahor, Ibur y Nikamohin de Panim. Primero, tres tipos de Ibur y Nikamohin y Ahoraim de Zerampin deben extenderse. Uno, Ibur, Mohin de Nehi, dos, Nikamohin de Hagat. 3. Mohin, es decir, Mohin de Gar en un nivel igual a Keter de Zerampin. Después, los 3 Behinot, Ibur y Nikamohin de Panim tienen que extenderse hacia ella, que llegan a través de la construcción de Abaveima. Esta es la razón por la que se dijo que la Nukva tiene que ser elevada al lugar del que fue tomada. Es decir, extender de sí Ibur y Nikamohin de Ahoraim de Zerampin, y cuando su nivel creció al Keter, como fue antes de que Abaveima la tomó de allí. Y fue dicho al respecto, todos aquellos que hacen lo recto lo hacen por un nombre. Es decir, Malhut no tiene un nivel de recto igual a Zerampin, excepto en Mohin de Ahoraim de Zerampin antes de que haya sido disminuida. Después de esto se extiende a ella y Ibur y Nika de Mohin de Panim a través de la plegaria. Ítem 202. En ese lugar, cuando él eleva a su esposo en un nivel igual al Keter de su esposo, él no se detendrá aunque una serpiente estuviera alrededor de su tobillo, como fue escrito, y tú moderás su tobillo. Y incluso esa piedra implicada en la letra Yod de Jacob y Jacob, porque Jacob tiene las letras Yod Akev, talón. Como dice, de allí la piedra de Israel, de la piedra de los pastores de Israel, que no se detendrá, no se detendrá de elevarla de ese lugar que fue tomado de su poder. Y aunque la serpiente tiene una adhesión a Nikva, como dice, y moderó el talón, con lo que el creador le dijo a la serpiente, has reprochado los pasos del Mesías, Señor. Elevarlo a su cabeza, como fue escrito, y tomó las piedras de ese lugar, es decir, la yud que estaba al final del talón, y la puso bajo su cabeza, de la cabeza de Akev a la cabeza de Abinah, que es la cabeza de Tiferet llamada Jacob, ya que Jacob tiene las letras Yod y Akev. Y al hacer esto, se mitigó hasta Behinah Nukva de Israel, que tiene las letras Li Rosh, una cabeza para mí. Y se dijo sobre ella, de ahí salió la piedra de los pastores de Israel. A través de ese ascenso, se aseguró de que no se detendría hasta que el no se detendría debido a la serpiente hasta que llegue al lugar de que fue tomado de ella, que es Keter de Serampin. Una vez que regresó al nivel de Keter de Serampin, que es el pilar medio, tiene que elevarla al pilar medio de a través de Ein Sof. Y cuando ella desciende de Ein Sof, se dice de la nukva, todos aquellos que se inclinan en bendito. Una vez que se dirige en su plegaria para extender Nukva Dibur y Nikamohin de Ahoraim, y su nivel fue igual al de Keter de Serampin, tiene que dirigirse, tiene que apuntar a elevarla una vez más de Ibur, una vez más a Ibur y Nikamohin de Panim, y elevarla así hasta en Sof. Y entonces se construye Ababeima, como está escrito, y el Eterno Dios la construyó de la costilla y la trajo al hombre, que es Serampin. Cuando él la desciende de Ein Sof y regresa a Serampin, como está escrito, y él la llevó al hombre, está escrito aquí sobre la nukve, todos aquellos que se inclinan en Baruj, en bendito. Es decir, que su nivel fue disminuido a través de una nueva construcción de Ein Sof. Y es así, porque el arrodillarse indica el inclinar la cabeza y una pequeñez del lugar, del nivel. Porque ahora la nukva se anuló ante Serampin y no tiene nada de sí mismo, excepto aquello que su esposo le ha dado. Pero en el comienzo, cuando ella estaba en Mohin de Dahoraim, y aunque ella no necesitaba Serampin y era tan grande como él, ella incluso así no podía estar en ese estado debido a la falta de bendición, la luz de Hasadim, y por eso es que había la queja. Pero ahora, después de la nueva construcción de Ein Sof, y el Eterno Dios la construyó de la costilla, aunque el nivel ha sido disminuido, al inclinarse, fue bendecido con el nivel de Hasadim con el que se viste la luz de Jochma también. Y este es ya que a través del arrodillar se recibe la bendición de la bendición superior, y de esta manera recibe el mojin de Panim Bepanim, y se volvió apropiada para el zivug de Serampin Panim Bepanim. Y esta es la razón por la que se dijo que ella tenía que estar elevada a través de Ein Sof, ya que a través de no tener fin, no se separaría de Serampin ni por arriba ni por abajo. Al extender Ibur y Nikamohin de Ahor, la nukva se une con Serampin abajo, y al extender Ibur y Nikamohin de Panim, se une con él en lo alto. 203. ¿Preguntas, dice el Rab? Sí. El amigo dice, de verdad, cuando leemos el Zohar ahora, antes, no delante de nuestros ojos, tenemos este diagrama de Petijá de la elección de mañana. El Rab dice, ¿puedes hacerlo de esta manera? ¿Puedes hacerlo de otra? No sé. A veces yo pienso para mí y siento que estoy siendo inyectado con un tubo, se me pone un suero y yo estoy recibiendo una poción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente escuchar al lector, y esta medicina gotea mis venas y yo espero esta salvación sin ningún tipo de gráficos o dibujos. Bueno, tú eres muy inteligente, yo no soy tan inteligente. Bueno, me dice, no, eso no me refería. Bueno, es que fue así como usted dijo ahora. Pero ahora ya que estamos aprendiendo Petijá en la lección de la mañana, entonces estamos repitiendo. Ese es otro tipo de estudio, dice. Pero sí, pero como que regresa a mi mente, como que estamos ahorita hablando de ese diagrama. Claro, no sabes cuántos discernimientos vas a recibir de aquí, más incluso que este es otro idioma, es un lenguaje emocional, científico, de todos lados. Habla de la estructura, del otorgamiento hacia la persona, los efectos. El Zohar incluye todas las emociones de lo alto y de lo bajo. Sí, justamente eso es lo que quería preguntar. He visto que hay discernimientos de los que no hemos hablado en Petija. Y aquí está abriendo los tamim, que este sabor que se llama, y empiezo a explicar, el Señor abra el libro del Zohar y lea lo que está en la introducción sobre las cinco partes de la Torah. Y esta es la explicación de la Torah. Esta es la explicación de Kabbalah. De acuerdo a lo que está escrito. Y está escrito de acuerdo a esto, la sabiduría de la Kabbalah. Y la sabiduría de la Kabbalah está escrita en un lenguaje hablado de la Torah. El Zohar toma la Torah y lo reescribe. De acuerdo a aquello que sucede adentro, con todos estos deseos, con todos estos discernimientos, masajim, también no es algo exacto, pero está en el medio entre la Torah y la sabiduría, la Kabbalah. Y tampoco es el lenguaje de la Kabbalah, usualmente es el lenguaje del Midrash. Hay unas cuantas partes en el Zohar en las que esto es precisamente el lenguaje de la Kabbalah, pero lo demás es un lenguaje de Midrash. Habrá un momento en el que podamos combinar todo esto simultáneamente. El Rab dice, todos estos idiomas, estos lenguajes están dentro de la persona, y esto es así. Mira, dime. Una persona toma un pedazo de madera con unos cuantos pelos de un violinista, ¿no? Toma un pedazo de madera, unas cuerdas y un pelo de una vaca, de un caballo, y empieza y los dos se ponen a llorar. Entonces, dime, ¿cómo ha hecho esto? ¿Cómo ha mandado esta señal emocional? A través de un palo y un cabello de caballo. ¿No? Explícame a mí de una manera simple, así como para que cualquier persona pueda entender. Bueno, él tiene notas. No sé si tiene notas. ¿Cómo es que él movió y pasó este valor emocional a través de estos pelos de caballo y una poca de madera? ¿Ah? Explícalo. Pero tú no puedes, pero el Zohar sí hace un esfuerzo de explicar esto. ¿Puedo hacer una pregunta a lo que hemos leído antes? Dice el amigo. En realidad es así. Bueno, acá está escrito de que Abraham es Saxon, Yudke, Bavke. Y también dice que la creación es Abaya. ¿Qué es Jacob antes de que se vuelva Israel? ¿Es parte de la creación? El Rab dice, Jacob es Katnut de Zerampin y también Katnut de Zerampin, dependiendo de cómo estamos hablando de él. Jacob es Israel, son las vasijas de Galgal Tevenaim de Zerampin, y Israel ya es su grado completo, el grado completo. ¿Se puede decir que se considera como parte de la creación? El Rab dice, no entiendo a qué te refieres, y tal vez si tú me puedes explicar, yo podría decir si es que eso no es. Sí, está escrito que el Creador creó. Es parte del deseo de recibir. No. Claro que no. La Torah no habla del deseo de recibir. La Torah habla del sistema que funciona y trabaja hacia el deseo de recibir. Nosotros tenemos la luz superior y tenemos el deseo de recibir. Es decir, yo he creado la inclinación al mal. El Creador ha creado este pequeño deseito de recibir, de tener placer. Eso es todo. Y hay un sistema de cómo es que esta luz superior funciona hacia este deseo de recibir. Todo este sistema se llama Torah. ¿Qué es la Torah? Es un programa de la luz superior y cómo es que uno trabaja, cómo es que este sistema va funcionando y gobierna este pequeño deseo de recibir, lo va desarrollando más y más hasta que se vuelve grande y es opuesto al deseo de otorgar del Creador, y hasta que entiende que es algo opuesto a este deseo. Y este discernimiento se despierta dentro del deseo de recibir, de que es opuesto al superior. Y entonces, de pronto desea ir por encima de su naturaleza, de acuerdo al superior. Y entonces, utilizará la Torah para sí, en este programa, en este sistema. Y lo que sea el Creador otorgue a través de este sistema de luces, él tomará todo este sistema y lo utilizará él mismo con su propio deseo de recibir, con el fin de parecerse al Creador. Es decir, lo que sea que hay en esa relación del Creador hacia la criatura, él lo va a voltear y lo va a aplicar hacia de la criatura hacia el Creador. Si está escrito también que él creó la Torá, entonces se puede considerar esta la Torá como parte de su creación. El Rav, la Torá es la relación del Creador hacia su criatura. El Creador mismo no está conectado a ella. Es la relación entre la criatura hacia la criatura. Es decir, la Torah fue creada en intención antes de Adán, antes del deseo. Es decir, es un programa, es una... Entiéndelo de esta manera, el amigo. ¿Y la línea media? ¿Cuál es esta acción? La línea media existe hacia la persona que está en alcance, que con el que uno se mueve para llegar a corregir la relación del Creador con su propia naturaleza. Desea recibir, desea otorgar, quiere unir estos dos y quiere utilizarlos como uno solo, porque solamente de esta manera puede parecerse al Creador. Y entonces, para llegar a parecerse al Creador, esto lo puede hacer solamente al combinar los dos con la línea media. Y entonces se le llama Israel. Israel dice sí, entonces es llamado Israel. Solamente se utiliza los dos, también Galgalta Benaim y Ahab, todo su deseo. Si utiliza solamente una parte de su deseo, entonces es llamado Yaakov, un Yaakov pequeño, Galgalta Benaim. Muchas gracias, dice el amigo. Galgalta Benaim es Yaakov y los dos, Galgalta Ahab, es llamado Israel. En ese tema de la línea media, dice el amigo, tenemos una pregunta de Shaolai. ¿Cuál es la línea media en la escena y cómo es que se conectan en mí? Esto es algo que tenemos que alcanzar, la línea media, no tenemos que llegar a esto, nosotros no lo tenemos aún. Después de que la luz que reforma trabaja sobre nosotros y la podemos utilizar correctamente, entonces seremos capaces de conectar el deseo de recibir y el deseo de otorgar a la línea media. Está preguntando también acá si es que esto es algo que nosotros vamos a identificar en la escena, o es solamente algo dentro de mí, o que el Rav dentro de mí solamente puedo reconocer una bestia. Y esto que debe estar claro para todos, dentro de mí, yo no quiero hablar de esto, soy un animal. Si estamos hablando de discernimientos en espiritualidad, esto es para otorgar y queremos llegar a otorgar, entonces saltamos de nuestro deseo animal a un grupo y entonces todo nuestro deseo se consolida en el centro del grupo. Tenemos esta pregunta de Australasia. Ellos están preguntando si durante la lectura del Zohar tenemos estas sensaciones muy buenas de alegría y gozo, ¿qué debería hacer con ellas? ¿De dónde vienen? ¿De incorporación? ¿Qué debería hacer? El Rab. Hay diferentes maneras de sentir a través del Zohar. No se trata de cómo sentimos a través de ella, sino lo más importante es qué queremos sacar. Yo quiero guardar este pensamiento y deseo mantener. ¿Qué es lo que yo deseo obtener de este estado? ¿Sentirme bien? Ok, eso está bueno, pero depende cómo. Dicen que la alegría es el resultado de buenas acciones. Entonces, si hicieron buenas acciones, están felices, ok. Entonces ya saben qué hacer con esta alegría en adelante. Si están preguntando qué hacer con la alegría, entonces yo no sé de dónde he venido. Bueno, es como que se sienten emocionados por la lectura. Esto también es algo bueno, pero ¿qué hago yo con esta emoción? Entonces aquí en unos minutos vamos a terminar la lección. Si es que tienen la oportunidad con esta misma emoción, yo les recomendaría que lean Shemati, los artículos de Shemati. Esta emoción hay que llevarla a cabo, hay que aprovecharla. Y por ahora vamos a leer, vamos a comer. ¿O no? Sí, sí, todos los amigos están bienvenidos. Inne matov umanayim shevetachim gam yachad. Inne matov shevetachim gam yachad. Inne matov shevetachim gam yachad. Inne matov umanayim shevetachim gam yachad. הנה מה טוב ומנעים שבטחים גם יחד הנה מה טוב שבטחים